Que si me escucha es Pedro Piqueras, que está atento como un lince.
¿Cómo no te voy a escuchar, Carlos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que nos vemos solo de feria en feria.
De feria en feria, como es nuestro destino.
Sí, como decía la canción de Serrat, ¿no? De feria en feria.
Él es de Albacete y yo es como si lo fuera.
Sí.
Y somos impenitentes en la feria de Albacete.
No se puede hacer de otra manera.
Bueno, Navarro es la otra que también es de Albacete y también sí.
La tengo aquí a mi diestra.
Sí, señor. Tú sabes que en Albacete somos, como nos pasa con Faulkner, vamos, adoramos a Pedro, vamos.
Bueno, Dios. Y adoramos a Albacete, Julio. Somos muy localistas, ¿sabes?
Sí. Es verdad.
Bueno, tengo aquí el libro Cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. ¿Qué es lo que me encuentro en este libro que no sepa antes de Pedro Piqueras?
Claro, tú sabes muchas cosas, pero bueno, te encuentras una cosa. Yo creo que en ese libro apenas se habla de éxitos, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que he aprendido mucho más de los fracasos. Hay una parte en el libro en que digo que mi vida es como un skyline, ¿no? Donde hay rascacielos, pero luego hay muchas casitas de adobe, casitas de una sola planta, ¿no? He sufrido en la profesión y me he divertido mucho en la profesión. Creo que he hecho cosas que jamás habría pensado cuando era joven, cuando empezaba en el periodismo. Y en otros momentos, pues he denostado el estar en determinados sitios, ¿no? Pero creo que al final, mi vida es, cuando estás llegando al final, dices, al final de la vida profesional, ¿no? Uh-huh. Dices, pues mira, me ha valido la pena todo. He conocido gente maravillosa. Y el libro, como lo habrá visto, pues no es un libro en el que se ajusten cuentas. No es un libro de periodista contra nada. No es un libro de periodista para periodistas. Es un libro para la gente, porque creo que también de esa vida, de esos fracasos, pues la gente puede aprender. Yo intento transmitir un poco, pues que el fracaso nos ayuda, ¿no? Pongo el ejemplo del que era el máximo dirigente de la compañía esta en Nvidia, y que decía que él, cuando hay que amar el trabajo, dice, cuando yo fregaba los lavabos del primer trabajo que tuve en un pub, decía él, yo procuraba que fueran los más limpios, ¿no? Es decir, hay que amar todo cuando lo estés haciendo, ¿no? Creo que esa es la clave un poco de ser feliz. Yo he amado mi trabajo profundamente, eso también es verdad, ¿no?
A mí particularmente me gusta, porque somos contemporáneos, hay veces en las que entiendo muchas cosas de mi vida cuando analizo los años de mi infancia, mi tierra, mis raíces, mi familia. Todo eso a ti es la forja que más te ha influido.
Sí.
Seguramente la de la calle del progreso todo lo demás.
Sí, amigos, algunos lo conoces porque Juanito, al que menciono, que era torero, pues lo conociste en Albacete porque iba con él cuando nos encontramos aquí en aquel kiosco, ¿no? En el centro de la feria.
Eso es.
Y sí, bueno, yo creo que te vas formando en la adolescencia realmente, ¿eh? O sea, no eres muy diferente después a como eres en la adolescencia. Aprendes más cosas, puedes variar de forma de pensar en algo, pero en la esencia yo creo que somos iguales, ¿no? El libro, como sabes, estaba dedicado a mi padre, pues porque yo pienso que a mi padre no le hice el caso que tenía que hacerle. Es verdad que vivía lejos, que vivía en Madrid, y mi padre me quería infinitamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues me transmitió una serie de valores, yo creo que extraordinarios, que me han servido para siempre. Por ejemplo, una parte importante es el decirme, cuando íbamos por el cementerio, ahí, me decía, mira, eso está lleno de imprescindibles, ¿no? Y es verdad, está lleno de imprescindibles el cementerio, la vida sigue, ¿no? La vida sigue. Y eso me ha permitido también, bueno, pues pensar con tiempo que un día me tenía que ir, ¿no? Porque esta vida, como tú sabes, y María José también, y muchos de nuestros oyentes, la vida de un informador que hace un telediario, un informativo a las 9 de la noche, significa que llegas allí a las 11 de la mañana y estás hasta las 10 de la noche, llegas a las 11 a tu casa, ¿no? No haces nada que pueda hacer otra gente, no puedes ir al cine, no puedes ir al teatro, no puedes ir a muchas cosas, ¿no? Y hay un momento que dices, oye, estoy encantado con mi profesión, la amo profundamente. Si volviera a nacer sería periodista, pero quiero hacer otras cosas, ¿no?
Bueno, normal. Personas clave en tu vida, me encuentro con una, que también lo fue la mía, que era Pilar Miró.
Fantástica.
Que era una mujer en ocasiones volcánica, en otras veces gélida, en otras ocasiones...
Cariñosa.
Cariñosa. ¿También? Era una persona extraordinaria, ¿no? En todos los sentidos.
Sí.
¿Qué significa en tu vida?
En mi vida, bueno, en la parte profesional de la televisión significa todo. Porque, fíjate, yo cuento que un día tuve una propuesta para hacer el informativo de las 3 de la tarde, presentarlo, y me la hizo Chonín Valdés, ¿te acuerdas de ella?
No, de Chonín Valdés, inolvidable.
¿Eh? Inolvidable, fantástica, una persona extraordinaria, ¿no? Me hizo la propuesta de irme de presentador a las 3 de la tarde, y yo fui a ver cómo se hacía aquí, y me puse tan nervioso que le dije que no estaba preparado, yo no había hecho nada, pero ya con Pilar, pues sí que había hecho más informativos en la radio, y ya me encontraba algo más preparado, pero con mucho miedo también. Que te lo ofreciera la directora general después de una entrevista que me hizo dormido, pues a mí me ponía muy nervioso, pero tuve que decir que sí, de eso que te ves casi obligado. Y la verdad es que ha sido una de las grandes experiencias de mi vida. Por eso le dedico a ella un par de capítulos, ¿no? Le dedico a ella por lo que significó para mí y aquella persecución que sufrió, que es por lo que escribo el capítulo, ¿no? Es decir, creo que Pilar Miró no merecía pasar a la historia como alguien o alguienes que diríamos quería que pasara. No era una corrupta, en absoluto. Era una mujer que se equivocó al colocar una partida de gasto de vestuario donde no debía. Punto. Pero era una persona que hacía una televisión. Acuérdate qué televisión hacía Pilar Miró, ¿eh?
Hacía una excelente televisión privada y la televisión pública.
Exactamente. Pero una televisión privada de calidad.
Sí, de todos, aspectos, además. ¿Eh? No, era lo... No. Recuerdo a Pilar, la tengo en un altar a Pilar.
Sí. Es un acto de justicia, ¿eh? Yo creo, simplemente, ¿no?
Has trabajado con los grandes directores de televisión,
sí.
Con la gente de la privada, de la pública.
Sí.
¿No te has granjeado enemigos? Siempre hay gente que...
Bueno, siempre no hay alguien que no... Pero eso es así, ¿eh? No puedes pretender gustarle a todo el mundo, ¿no?
¿Eso te lo enseñó tu padre también?
Pues mi padre sí me enseñó cosas como que nadie está por encima de nadie. Él le horrorizaba el poder, ¿no? En el sentido de quien utiliza el poder para oprimirte en algún sentido, ¿no? Mm. Era un hombre que se las tenía que tragar en muchos casos. Mi padre ideológicamente no era nada. O sea, la verdad es que nunca se preocupó por temas ideológicos, pero le molestaba mucho la injusticia, ¿no? Me daba consejos. Mi padre, hombre, bueno, esto sí que lo sabe porque en Sevilla también, ¿no? Pero mi padre era muy sentencioso, ¿no? Que es una cosa que me gusta, me gustaba mucho. Por ejemplo, me decía eso de la educación no sobra entre amigos, ¿no? Y creo que es así, es fundamental. Yo creo que eso sí que lo he practicado, ¿no? Lo de la educación no sobra entre amigos, ¿no? Creo que estamos entrando en una fase de mucha crispación y que no es bueno para nosotros, ¿no? No es bueno que la crispación llegue al ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que los políticos están para arreglarnos las cosas y no para enfrentarnos al final, por ejemplo, ¿no? Y eso de la educación tiene que ver con ese punto, ¿no? Creo que sí, ¿no? Esto me lo dijo, te voy a contar, un día venía yo de tomarme un aperitivo con los amigos y veníamos muy contentos por la calle. Y yo le dije, nos lo encontramos, y yo chulito, le dije, tendría como 14 años, le dije, hola macho, ¿qué tal te va? Mi padre me dijo, vale, nos vemos luego en casa. Nos vimos en casa y me dice, luego cuando terminemos de comer me vas a acompañar a un sitio. Yo empezaba a dejarme el pelo largo. Y mi padre me metió en la peluquería y me dijo que sepas que la educación no sobra entre amigos.
Pues, magnífica.
Ni entre amigos, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no?
Y la referencia, la reflexión que hace sobre la verdad y la mentira en los medios nos conduce
fíjate,
a que...
Fíjate, yo no creo que sea la verdad y la mentira en los medios. Creo que poco a poco la mentira ha ido superando a la verdad, que es otra cosa. Es decir, mentiras ha habido siempre. Yo cuento que ha habido bulos, algunos no los cuento, pero históricos, imagínate, con Pepe Botella, ¿no? O sea, no bebía. mentiras
y
históricas...
Luego era bastante mejor rey que el imbécil de Carlos IV.
Yo te digo una cosa, yo creo que fue un gran rey. Fue un gran rey, porque en medio de una guerra pues hizo muchas cosas. Por ejemplo, pues dio un papel a la mujer que antes no tenía. La mujer no podía estudiar y él creó una especie de institutos provinciales para que las mujeres pudieran empezar a estudiar. Entonces las mujeres eran iletradas por obligación. O sea, creo que era un hombre, y le llamaban el rey Palazuelas porque hizo la Plaza de Oriente, como algo despectivo. ¡Qué maravilla! Aquello era un desastre, ¿no? Es decir, era un tipo importante, lo que pasa es que, bueno, pues era un rey invasor. Bueno, pues bulos ha habido toda la vida, ¿no? Toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay algo que no había antes, que son las redes sociales. Y en las redes sociales cualquiera puede extender un bulo, pueden decir de ti cualquier cosa, Carlos. Y eso se extiende por millones de terminales. Al final es muy difícil ir a la verdad. Mira, yo pongo un ejemplo que es el de Christine Lagarde, la directora del Banco Europeo. Uh-huh. Ella dice: la mentira corre a la velocidad de la gacela, la verdad a la velocidad de la tortuga. Cuando una mentira se ha extendido tanto, ya no es posible que la verdad se abra paso. Este es el gran problema. Lo que pasa es que estamos en una época en la que se utilizan los bulos, se utilizan las mentiras, las media verdades, eso que llaman verdad alternativa. Dice, como cualquiera puede contar una cosa y hay tantas realidades, pues yo voy a contar la mía, que es esta, que es una mentira. Pero es una mentira que sirve para que la gente se la crea. Y hay mucha gente que la cree, claro. Ese es el gran peligro, ¿no?
Julio Cerón Ayuso, que era un genio, decía: la verdad siempre resplandece al final, pero cuando ya se ha ido todo el mundo.
Sí, claro, la verdad al final es muy difícil que resplandezca, Carlos, muy difícil. Muy difícil.
A ver, Antonio
Naranjo. Es una jungla.
¿Qué tal, Piqueras?
Hola,
nuestro?
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Me encanta la conversación que estáis teniendo, pero déjame que te intente meter en aprietos.
Inténtalo.
Ahora que no...
Yo intentaré salirme del aprieto.
Seguro que lo consigues. Pero precisamente hablando de esto que hablabas de las medias verdades, de los bulos, en fin, de las informaciones tergiversadas, como lo queramos llamar, la máquina del fango, que dice el presidente del gobierno, tú ahora cuando ves la información en televisión, ¿dónde detectas más eso? Es decir, pues mira, ¿dónde consideras que se amplifica más
si
eso?
A mí me preguntas por esto... En relación con la posibilidad de que yo señale a alguien o algo, vas dado, ¿eh? Vamos a ver. Te voy a decir una cosa. Yo un poco he dejado también la profesión, porque llegó un momento en que había cosas en las que me sentía incapaz de discernir. Te lo digo de verdad. O sea, hay momentos en que a la hora de buscar quién tiene la culpa de determinadas cosas, pues a mí me costaba encontrarlo, ¿no? Es decir, creo que estamos en un momento en que cada uno tiene su verdad. Decía, creo que era Aristóteles, ¿no? Que quien decía que la verdad es la realidad, ¿no? Algo que luego utilizó el presidente del gobierno, ¿eh? La verdad es la realidad. La realidad que se nos impone, pues una verdad nueva cada vez. Y esto tiene su parte, ¿no? Y en cambio, pues Kant decía que la verdad es muy relativa. Es decir, la verdad depende de cómo mires las cosas, ¿no? Un árbol no es el mismo árbol para todas las personas que lo están observando. Depende desde dónde lo observes, ¿no? Entonces, con el conjunto de todo esto, tú puedes establecer una verdad que es tuya. Yo creo que la búsqueda de la verdad nos ayuda a estar cerca de ella. ¿Encontrarla? Creo que jamás. Yo creo que nadie pues, dice la verdad, porque todos somos esclavos también un poco de nuestro pensamiento, de nuestra formación, de nuestras inclinaciones. Entonces es muy difícil. Yo creo que ahora sí que hay un periodismo un poco de confrontación. Sí, vamos a eso, ¿no? No voy a andar señalando, pero creo que el periodismo de confrontación no es bueno. No es bueno. Creo que todos somos consecuencia un poco de la confrontación que hay en la parte de arriba. Es decir, el Parlamento, la verdad es que muchas veces deja que desear, ¿no? Es decir, las intervenciones son muchas veces, aparte de que se utiliza mucha media verdad las cosas, ¿no? Aparte de eso, pues se utiliza ya el insulto, que eso pues no es nada conveniente. Y lo peor es que el ciudadano entiende como que eso es lo normal. No, mire usted, eso no es lo normal. No es lo normal. Creo que tenemos que hacer las cosas de otra forma, ¿no?
Bueno, acuérdate que decía Manuel Vicente que el que busca la verdad también corre el riesgo de encontrarla, ¿eh?
Sí. No, imagínate que la encuentra y no le gusta, ¿no?
Claro.
O le abre los ojos sobre muchas cosas, pero es muy difícil que la verdad absoluta se encuentre.
María José.
Yo creo más en la honradez, ¿eh? En la honestidad a la hora de hacer las cosas.
Desde luego.
Yo le voy a preguntar por Albacete, claro, porque la primera parte del libro es muy de Albacete.
Aunque digo mi ciudad muchas veces, o sea, para hacerlo más internacional, pero sí, es Albacete y la verdad es que
pero
sale
es que
Albacete.
Nosotros nos queremos
Albacete.
Hacer muy internacionales siempre, somos así, ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué le ha aportado a una persona que estaba en primera fila de la información, del periodismo en España durante muchos años? ¿Qué le ha aportado el hecho de ser de una ciudad pequeña de una provincia? ¿Qué te aporta?
A mí me ha aportado, primero, que la formación, toda la formación, y yo tengo un gran respeto por los maestros que tuve en Albacete, que eran extraordinarios. La verdad que creo que son los que hacen que nosotros, los que somos de allí y de cualquier otro sitio, yo creo que hay que tener un gran respeto a los maestros, ¿no? Yo mi magisterio lo tuve allí, en Albacete, y recuerdo los nombres de muchos de ellos, de Elvira Felipe, Pilar III, bueno, todos, sobre todo Romano García, profesor de filosofía, que era un fenómeno, ¿no? Y eso es en Albacete. Mis padres en Albacete, mis amigos de Albacete. Como tú sabes, María José, mis amigos siguen siendo los mismos de siempre, ¿no?
Sí.
O sea, mi amigo Juanito, que era torero y que era mi amigo desde que éramos pequeños, ¿no? Todos. Pepe Roldán, que fue comisario de policía. Todos.
Fantástico.
son mis amigos. Entonces, bueno, pues nos vemos habitualmente, ¿no? No sé, todo. Y luego, pues sí, sobre todo yo digo ahora mi padre, porque cuando murió mi padre, pues la verdad es que desde entonces, pues yo creo que nunca he dejado de acordarme de él ni un solo día, ¿no? De mi madre también, pero mi madre era una mujer más seca, en algún sentido, mi padre era más cariñoso, más empático, ¿no? Más sufriente también, ¿eh?
¿Y cuentas en este libro qué va a ser de ti? ¿O qué quieres que sea de ti a partir de ahora?
Ahora mismo yo lo tenía muy claro porque como quería dejar la información, eso sí que es cierto, lo quería dejar el estar todo el día allí, pues yo me planteé qué quería hacer de mayor, ¿no? Y me planteé primero que quería navegar, lo he dejado un poquito porque ya con casi 70 que cumplo ahora, pues la verdad es que la navegación a vela se me hace un poco más dificultosa, pero sí que he estado pues estudiando piano, que me apetece mucho, y sobre todo lo que estoy es dando conferencias, ¿no? O sea, me llaman pues para dar conferencias incluso de cómo irse, ¿no? También conferencias sobre la verdad, si es en universidades, ¿no? Es decir, y entonces hago mi disertación sobre lo que es la verdad, lo que son las redes, lo que es la verdad alternativa, lo que es la inteligencia artificial y como, bueno, estáis viendo que ya son perfectas las imitaciones de nosotros mismos, son tan perfectas. Yo pongo un caso, imagínate, lo pongo en el libro, ¿no? Imagínate que con inteligencia artificial, pues un día cualquiera, Feijóo o Pedro Sánchez le hacen un mensaje dañino, como que se ha vuelto loco y la gente se lo cree y eso sale dos días antes de unas elecciones generales. ¿Puede eso afectar a un proceso democrático? Puede afectar. Yo creo que estamos en un momento muy delicado en este sentido. Trump ha llegado al poder por muchas fakes. Acuérdate de los haitianos, ¿no? Que comían perros y gatos. Uh-huh. Y yo me investigué sobre aquello y me metí en un chat donde había gente que en Estados Unidos decía, no solo eso, los haitianos en Haití comen personas, ¿sabes? Y al final pues se va creando y mucha gente lo cree. Aunque ellos dijeran que era mentira, el propio Vance reconoció que era mentira porque le servía para poner el objetivo donde había que ponerlo, que era en la inmigración como el gran problema, aunque sea mentira, les van a seguir apoyando. Eso sí, quiero decir que estamos en un mundo un poco peligroso. Bueno, me dedico a las conferencias, clases, cosas de este tipo. Trabajo también en la radio, como sabes, en fin de semana, y en una radio de la competencia, pero bueno, es pública, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero es un comentario que hago una vez a la semana o cada dos semanas, ¿no? Y bien, y esa es mi vida ahora, y la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Entre otras cosas porque termino cuando yo quiero, ¿eh? A las 4 de la tarde digo, se cerró el kiosco, ¿sabes? Y me voy al cine o lo que sea.
Es Pedro Piqueras, Pedro María Piqueras Gómez.
Sí.
El occidente le conoce como Pedro Piqueras.